Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, los invitamos a compartir las noticias. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Cumbre del Mercosur en Argentina.
Es la primera vez en 11 años que no se convocó a la Cumbre de los Pueblos ni se invitó a la mesa directiva del Parlasur.
Por su parte, Venezuela no reconoce el encuentro.
Hijo y yerno de Trump testificarán en el Senado por trama rusa.
Lo harán ante el Comité de Inteligencia la semana que viene y en días separados.
Junto al ex jefe de campaña de Donald Trump deberán responder sobre la presunta injerencia electoral del Kremlin en los comicios estadounidenses.
Tarjeta roja para Polonia.
La Unión Europea advirtió al país sobre sus políticas autoritarias, apoyadas en una nueva reforma judicial.
La Comisión abrirá un procedimiento ante el nombramiento directo de jueces del Supremo por parte del Parlamento.
Huelga general en Venezuela.
Este jueves 20, la oposición llevó adelante un paro cívico de 24 horas en medio de protestas contra la Asamblea Constituyente.
En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que las empresas que se sumaron a la medida serán sancionadas.
La Cosa Nostra.
Condenas de hasta 20 años en Italia para 46 imputados en escándalos de corrupción, conocido como Mafia Capital.
La red criminal operaba en empresas y la administración de Roma para controlar obras y licitaciones públicas.
Adopciones ilegales en Guatemala.
Se desconoce el paradero de miles de niños entregados irregularmente a familias, en su mayoría estadounidenses, entre 1997 y 2007.
La red involucra agentes públicos y privados.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Cumbre del Mercosur en Mendoza.
Unos 1.200 agentes de seguridad custodian la capital de la provincia argentina ante la inminente llegada de mandatarios de la región.
Por primera vez en 11 años, el gobierno no quiso integrar a las organizaciones sociales al encuentro.
Desde Cancillería se argumentó que no están dadas las condiciones para la Cumbre Social y la Cumbre de los Pueblos, que se reunirá este jueves 20 en paralelo en la Facultad de Arte y Diseño.
En tanto, 6 presidentes garantizaron su participación este viernes 21 a la Cumbre del Mercosur, incluido el de Bolivia, Evo Morales, cuyo país está en proceso de adhesión.
Tras las actividades preliminares de la cumbre, el canciller argentino Jorge Fauri se reunió con sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay.
El coordinador del gabinete del gobierno provincial, donde se realiza la cumbre, Diego Costarelli, brindó detalles de la jornada a la TV Pública Noticias.
Un trabajo muy importante que hemos realizado desde la provincia de Mendoza con Cancillería Argentina. Es un trabajo que se empezó a materializar a través de un convenio que se firma con Cancillería y la provincia de Mendoza y requiere un trabajo de organización muy arduo que se lleva adelante mediante distintos tipos de comisiones. Como bien informaba usted, en este momento está empezando un desayuno de trabajo donde está participando el gobernador Cornejo junto a los distintos ministros de Economía y a los presidentes de los bancos centrales. A mediodía debemos informar que es la primera sesión preparatoria, que es una sesión muy importante previo a la sesión plenaria del día de mañana, donde se van a empezar a delinear los principales temas, los principales ejes sobre los que va a rondar la sesión plenaria de mañana, que es una de las principales temas que se va a tratar también, es el traspaso de la presidencia pro tempore de la Argentina a Brasil, ¿no es cierto? Y culmina con la finalización de un documento final.
El presidente argentino, Mauricio Macri, encabezará la sesión plenaria de la Cumbre del Mercosur.
En ese marco entregará la presidencia pro tempore a su par brasileño, Michel Temer.
El mandatario ya anunció que va a reforzar el monitoreo sobre Venezuela.
En tanto, el canciller argentino dijo que podrán surgir sanciones al país caribeño a nivel regional.
Esta es la tercera vez que Mendoza es sede del Mercosur.
La primera fue en 1993, en Las Leñas. La otra ocurrió en la capital, en 2012.
Para saber más sobre este tema, escuche el análisis de varios expertos en Telescopio.
Aclarando los tantos.
El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, su yerno y su ex jefe de campaña declararán ante el Comité Judicial del Senado.
Este órgano se encarga de investigar la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
El interés en el hijo del mandatario surgió al conocerse que en junio de 2016 se reunió con una abogada rusa que le habría prometido información comprometedora sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.
La información, según trascendió, había sido obtenida por el Kremlin, aunque Rusia lo negó terminantemente.
El presidente Donald Trump fue consultado sobre los contactos mantenidos por su hijo con la profesional mientras visitaba París la semana pasada.
He took a meeting with a Russian lawyer, not a government lawyer, but a Russian lawyer. It was a short meeting.
Él se reunió con una abogada rusa, no con una abogada del gobierno. Fue una reunión corta, que fue rápidamente hacia otras personas que estaban en la habitación. Creo que desde un punto de vista práctico, la mayoría de las personas hubiese aceptado esa reunión.
Most people would have taken that meeting.
Del encuentro también participaron Paul Manafort, jefe de campaña de Trump, su yerno Jared Kushner y otras cuatro personas además de la abogada Natalia Valesnikaya.
Kushner, marido de Ivanka Trump y asesor del presidente, además se reunió con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, durante la campaña electoral y en el periodo de transición.
Las comparecencias están pautadas para el lunes 24 y el miércoles 26.
¿Cambios y castigo?
El Parlamento polaco aprobó este jueves 20 una ley que permite a ese organismo elegir a los miembros del Tribunal Supremo.
La propuesta contó con 235 votos a favor y 192 en contra. En un legislativo que cuenta con mayoría del partido gobernante, el conservador Ley y Justicia.
Este miércoles 19, la Comisión Europea anunció sanciones para Polonia en caso de que se concretaran estos cambios.
Frans Timmermans, vicepresidente del Ejecutivo Europeo, aseguró que se podría ejecutar el artículo 7, que suspende el derecho al voto en las reuniones del Consejo.
The option of triggering Article 7 of the treaty.
La activación del artículo 7 estuvo en la discusión y no debería sorprender que sea así debido al desarrollo de los últimos acontecimientos.
We are coming very close to triggering Article 7.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo fue rechazado por constitucionalistas, la oposición política y por los habitantes del país que se manifestaron en las calles.
Para la Unión Europea también erosiona la democracia.
Each individual law.
Cada una de estas leyes, si se adoptan, erosionan la independencia del Poder Judicial. Colectivamente, abolirían cualquier resquicio de independencia y lo pondrían bajo el control del gobierno.
El proyecto aprobado este jueves 20 forma parte de un paquete de leyes que eliminan la autonomía del Poder Judicial.
Cayeron.
La justicia italiana condenó a 41 personas a penas de entre 6 y 20 años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Mafia Capital.
5 de los acusados fueron absueltos.
La operación develó a fines de 2014 una red criminal que se había infiltrado en el gobierno romano para controlar obras y licitaciones públicas.
El periodista italiano Matteo Forchiniti habló con Sputnik sobre el alcance del caso.
Fue como el descubrimiento de una red criminal muy amplia en la ciudad de Roma, hecho que por primera vez fue histórico. Los jueces dijeron que había una red criminal mafiosa, de carácter mafioso en la ciudad de Roma, y eso fue como muy particular en la historia italiana, porque las organizaciones criminales generalmente eran de origen de varias regiones del sur, Calabria, Sicilia, cerca de Napoli, y los fiscales habían propuesto el carácter típicamente local del juicio. Pero ¿qué pasó? La sentencia que salió hoy, salió este aggravante, salió este carácter mafioso, y condenaron solo por red criminal. Y sí, el origen fue a raíz de varios escándalos de corrupción, fundamentalmente gracias a las relaciones con la política de todos los partidos de centro de derecha, centro izquierda, y nació un poco de ahí. Y sí, tuvo mucho clamor mediático, siendo claramente la ciudad de Roma emblemática y centro del poder italiano.
Luego de más de 200 audiencias durante casi 2 años de juicio, la justicia condenó a los dos principales acusados.
Massimo Carminati, antiguo terrorista de ultraderecha de los años 80, y Salvatore Buzzi, su mano derecha, a 20 y 19 años de prisión respectivamente.
También se condenó a 6 años de cárcel a Mirko Corati, expresidente del Consejo Municipal de Roma, y a 10 años al ex consejero delegado de los servicios de limpieza de la capital, Franco Pansirón.
Las penas fueron inferiores a las que pidió la fiscalía, ya que el tribunal consideró la asociación criminal, pero desestimó la acusación mafiosa.
El sistema italiano del ordenamiento penal bastante estricto, y lo que pasa es que en este caso, como decía antes, los jueces en esta sentencia de primera instancia quitaron este carácter mafioso de este grupo, pero sigue claramente la acusación de la red criminal, y esa es una primera instancia. Después hay la posibilidad de hacer como un nuevo juicio, y de lo que leí, la acusación, los fiscales que hicieron la acusa, probablemente, todavía no se sabe, pero probablemente van a apelar a esta sentencia, porque claramente es muy importante, hay una diferencia muy fuerte entre hacer un grupo y cometer delitos en Italia, que no hacer un grupo y cometer delitos de un carácter siendo mafioso. Siendo mafioso hay más años de cárcel, hay un régimen distinto de detención, entonces es una, seguramente fue un hecho importante el reconocer que hubo una red criminal, pero no está totalmente satisfecho a la acusación porque falta este pedacito que parece una pequeña cosa burocrática, pero en realidad quiere decir mucho y hay diferencia.
Era Matteo Forchiniti, periodista italiano.
Que sí, que no.
La oposición venezolana catalogó de éxito el paro convocado para este jueves 20 y que se extiende hasta las 6 de la mañana del viernes.
La paralización fue en rechazo a la Asamblea Constituyente y la crisis económica.
Así la presentaba este miércoles el dirigente Enrique Capriles.
Yo convoco a todos los trabajadores, a todos los venezolanos, en todos los rincones de Venezuela. Mañana no solamente ese paro cívico contra el fraude constituyente, contra lo que han sido todas las actuaciones del gobierno. La protesta mañana, el paro cívico. La huelga mañana. Mire, todos los que están inconformes con esta situación económica, todos los que rechazan el aumento del costo de la vida, la destrucción de la producción, todo lo demás.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro denunció ataques a empresas públicas donde las labores se desarrollaban con normalidad.
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, pidió a los trabajadores rechazar la huelga.
Hago un llamado a trabajar porque es la única manera de echar adelante un país. No podemos retroceder, dijo.
El secretario de Estado compartió imágenes en su cuenta de Twitter de la actividad en diferentes partes del país.
Así se refería a la medida el presidente de la Federación Socialista, José Noboa.
Nosotros desde el Comando Zamora nos hemos desplegado por todo el Estado Lara y por todo el país para decirle a ese paro convocado por la oposición que ese paro no va. Los trabajadores no apoyamos ningún paro criminal contra nuestro pueblo y estaremos por todas las zonas industriales del Estado Lara apoyando a los trabajadores y empresas cerradas, empresas que tomaremos y la pondremos al servicio de nuestro pueblo, porque los trabajadores que apoyamos la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a garantizar la producción para garantizar satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.
El 30 de julio se realizarán las elecciones para la conformación de la Asamblea Constituyente.
En busca del pasado.
Piden al Estado guatemalteco ubicar a los niños que fueron dados en adopción ilegalmente hasta el año 2007.
La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al país a crear ese mecanismo.
Entre 1997 y 2007, más de 35.000 niños fueron entregados a familias extranjeras que pagaban entre 25.000 y 80.000 dólares por ellos.
Sin embargo, el tráfico comenzó varios años antes.
La directora del programa para Centroamérica y México, CEJIL, Marcia Aguiluz, dio a Sputnik más detalles del origen de esta situación.
El origen de esa problemática, lamentablemente, es el conflicto armado. Cuando se daban las masacres, en muchos casos los militares se llevaban a los niños. Cuando termina el conflicto armado, Entonces se generan estas redes donde se entiende que había un mercado internacional que necesitaba niños y niñas. Había como este contexto y ya esta práctica previa de niños que se apropiaban los militares, y entonces se potencia.
Al conflicto se sumó la reglamentación sobre adopciones existente en la época, que según Aguiluz no contaba con suficientes controles.
Al finalizar la lucha armada ya se había creado un mercado negro.
Habían prácticamente agencias de turismo que ofrecían el paquete de ir a Guatemala, hacían un tour turístico, pero también ofrecían el paquete la posibilidad de adoptar un niño o niña. Habían hoteles en la capital, hoteles, digamos, 5 estrellas, donde, por ejemplo, se mostraban a los niños, ¿verdad? Habían entonces abogados que eran parte, digamos, de esta red, que eran los que hacían los trámites. Habían jueces o trabajadores sociales que facilitaban los requisitos. La propia Procuraduría General de la Nación, que tenía que dar una autorización, prácticamente nunca negó una adopción internacional. Habían entonces, por ejemplo, enfermeras, comadronas, que visualizaban o sabían de mujeres en riesgo, por ejemplo, ya sea porque estaban en extrema pobreza o porque tenían algún otro tipo de problema. Entonces habían como diversas prácticas de cómo estos niños se comercializaban de alguna manera. Pero lo cierto es que había participación de diversas categorías y, por supuesto, todos en función de esta red de crimen organizado.
En mayo de este año se realizó la primera audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Tobar Ramírez, que en 1998 fue adoptado por una familia estadounidense tras una supuesta denuncia por abandono.
Si bien en esa instancia el Estado guatemalteco reconoció las fallas del sistema, desde el CEGIL se espera mayor compromiso.
Este reconocimiento, digamos, no fue acompañado de, por ejemplo, qué piensa hacer para acabar con la impunidad y para prevenir o para proteger mejor a los niños y niñas en situación de riesgo. De manera que, si bien hubo un reconocimiento parcial en materia de reparaciones, en materia de su compromiso sobre acciones para acabar con la problemática, no fue coherente, y nuestro reclamo entonces en la audiencia fue esa, precisamente, que no valía solamente señalar que había habido un problema, sino que había que acompañar ese reconocimiento con medidas concretas y contundentes.
Escuchábamos a Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.